pasemos a un lado del fútbol y sus entornos.
Pasemos al básquetbol.
Hablemos de hablemos de temas serios, hablemos de política. Bueno, y como si la política fuera seria siempre. El gobierno se ha propuesto impulsar la descentralización del país y para eso presentó esta semana un borrador, un anteproyecto de ley que establece la creación de una tercera línea de gobierno. Después del gobierno nacional, después de los gobiernos departamentales, existirán ahora, si prospera el proyecto, los municipios. En toda población que, incluida su zona de influencia, cuente con más de 2.500 habitantes, se crearía un municipio compuesto por 5 miembros honorarios electos por voto popular. Y si la población tuviera menos de 2.500 habitantes, el municipio se integraría con 3 miembros, también honorarios, pero en este caso designados por el intendente con anuencia de la Junta Departamental. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, explicó ayer aquí en una entrevista en Perspectiva cuál es la concepción que está detrás de este proyecto.
Yo diría que es una concepción profundamente transformadora que busca arrimar, digamos, el Estado del ciudadano y la política del ciudadano y darle mecanismos de participación para que se vuelva, a su vez, alguien que tiene capacidad de control, de iniciativa, de hacer cosas, un demandante, y dispara de esta manera la transformación del propio Estado.
¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesaria esta forma de descentralización en el país?
Yo creo que, en general, toda idea de descentralización debe ser vista, a mi juicio, con simpatía. Básicamente a nivel de lo municipal. Y voy a explicar por qué. Yo creo que los uruguayos hemos, en algún sentido, perdido ese sentido de contraprestación con el Estado y nos hemos acostumbrado a exigir todo del Estado. Y no tenemos un sentido claro de los bienes comunes, ¿verdad? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, a los municipios en todas partes del país, en fin, de hacer determinada obra, y vemos que al poco tiempo esa obra municipal, que puede ser una plaza, una calle, básicamente un espacio público, termina nuevamente en ruinas o termina sin el mantenimiento. Es decir, quiere decir eso que la comunidad no lo asume como algo propio, de su propiedad. Yo creo que lo municipal particularmente requiere esa asunción. Es muy probable que si un grupo de vecinos resuelve dedicar recursos para mejorar un espacio público, construir una piscina pública o un gimnasio, etcétera, es muy probable que la comunidad lo cuide. Más difícil es que lo cuide, y sobre todo en una sociedad que ha perdido sus valores comunitarios esenciales de convivencia, que lo está perdiendo a pasos agigantados, es más fácil que lo cuide y lo mantenga si fue resuelto por la comunidad, es decir, que ha incorporado a su propiedad ese patrimonio común. Por eso creo que a nivel municipal esto puede parecer muy doméstico, pero para mí es esencial en la democracia,
fortalece el sistema. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea general. Yo creo que hace mucho tiempo que Uruguay debería haber encarado este tema. Esto, así funciona el mundo, ¿no? No se pueden concebir gobiernos regionales, porque nuestros gobiernos departamentales son gobiernos regionales, son amplios territorios, y luego adentro de ese territorio tenemos en muchos casos un número muy grande de pequeñas ciudades, pueblos, villas.
Amplios territorios desiertos, ¿no?
No en todos los casos, porque si tú me decís Salto, entiendo, ahí está Salto, Villa Constitución, y después el resto hay muy poquito, pero si en cambio me decís Colonia, Canelones, son cosas distintas, ¿no? Entonces yo celebro esta idea porque estoy muy de acuerdo con la idea de que el municipio es la primer ventanilla o el primer paso que el ciudadano tiene para vincularse con el Estado, y por tanto el régimen municipal uruguayo no cumple con esa realidad. Ahora, esto habría que pensarlo, me parece a mí, de acuerdo a lo que leí del anteproyecto, hay que rediscutirlo, ¿no? Porque desde el punto de vista del diseño institucional me parece que tiene defectos muy graves. El primer defecto es que pensar en darles algún tipo de responsabilidad. Eso de crear municipios para que los vecinos hagan propuestas me parece realmente poco. Eso dice Rubio en la entrevista que le hiciera Emiliano aquí. En segundo lugar, me parece a mí Bueno, el colorario de esto es que hay que transferirles dinero, ¿no? Hay que transferirles presupuesto. Y yo me quiero ver.
Está previsto si que hay... la intendencia le transfiera presupuesto, está previsto que desde el Poder Ejecutivo también haya recursos, pero no hay fórmulas bien precisas.
Bueno, pero hay que pensar en pasar dinero, es así. Porque así funciona en el mundo, además, ¿no? Los modelos exitosos. En segundo lugar, yo.
Hay fórmulas según las cuales el municipio. Se queda con un porcentaje de los tributos que se recaudan en su zona, con un cierto porcentaje
o de transferencias. Por ejemplo, en Brasil hay transferencias hacia los tres niveles, en Francia, o sea, en España. Pero pasando al segundo tema, yo estoy en contra de que haya políticos o dirigentes en este país que hagan política en forma honoraria. Yo no estoy de acuerdo con que a los ediles no se les pague, porque en realidad a los ediles normativamente no se les paga, pero terminan cobrando de la manera más absurda y esquizofrénica que existe, y al borde del delito es casi la paga de los ediles en este país. Y acá se está pensando en figuras que van a trabajar en forma honoraria, y esto vuelve muy a matar la política. ¿Quiénes terminan participando? Bueno, los que tienen un ratito libre en la noche. Es decir, no tenemos políticos dedicados full time a la tarea que le estamos encomendando. ¿Y quiénes terminan realmente teniendo efectividad en esta tarea? Aquellos que tienen el sustento garantizado.
Entendiendo tu razonamiento, agrego algún dato. Sí. Según Rubio, se crearían en total unos 200 municipios, sí, algunos con 5 miembros y otros con 3, sí, pero digamos, pongamos un promedio, 4, 200 por 4, 800. Estaríamos hablando entonces, según tu tesis, de incorporar 800 sueldos.
Sin duda. La democracia sale de dinero. Ese es otro tema que me parece absurdo cómo se discute en Uruguay. Que no se quiera gastar dinero en democracia me parece absurdo. Tenemos que invertir, es decir, todos los países del mundo invierten en democracia. Lo que tenemos que invertir es bien, controlar bien, evitar los gastos superfluos, administrar y racionalizar. Yo creo que esto no puede salir tan caro, porque ya las intendencias tienen muchísimas estructuras. Lo que tenemos que pensar en que a los señores hay que pagarles para exigirles. Si no les vamos a pagar, vamos a tener políticos amateurs, políticos de baja calidad y políticos que no se sientan comprometidos con lo que les estamos pidiendo que hagan.
Parece que el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, trabajó de manera muy directa, es un gran impulsor de este proyecto, según decía ayer Rubio. Esteban, ¿cómo ves esto?
Vos lo decís para presionar.
Para condicionarte un
para
poco.
Para condicionar. Hay una tendencia universal, más global se hace la economía, la finanza, la cultura, y más la gente refiere a su identidad territorial, más la gente se refugia fuertemente desde el punto de vista político institucional en su comarca. Es una tendencia universal. Aparentemente tendría que ser diferente, pero no es así. Es decir, en todos los países, al punto, por ejemplo, que la Unión Europea, además de todas las categorías, es una unidad de comunidades, es decir, además de países. Y yo creo que el Uruguay necesita un esfuerzo centralizador institucional, un esfuerzo, digamos, descentralizador de los servicios, necesita un impulso al protagonismo ciudadano, y yo creo que esta iniciativa, que además ha sido abierta al debate y que se busca el más amplio consenso, es más, yo creo que la presentación que hizo el propio presidente desde el primer momento es que la fuerza de esto es que todos la tomamos luego de discutirla. Lo que no hay que hacer es paralizarlo.
Esteban, una pregunta. ¿No les parece a ustedes, en este proyecto, que reitero, yo lo veo con simpatía, así como en otros ámbitos, parece un poco insólito que el Frente Amplio no tenga nunca nada totalmente estructurado después de tantos años en la oposición y de 2 años y medio de gobierno? Porque, por ejemplo, este es un anteproyecto, un borrador muy genérico. El debate educativo se hizo sobre una base también muy genérica. La reforma del Estado, otro tanto. La reforma tributaria se discutió. La impresión que había algo mucho más elaborado. Lo digo con total sinceridad.
Lo más importante y lo más elaborado es que hay ciertas reformas que no pueden ser producto simplemente de una elaboración partidaria y que hay que ponerlas a discusión. Y eso me parece lo más importante. En este caso también. Yo creo que discutir cuánta gente tiene que estar en esa descentralización, primero, yo la apoyo con entusiasmo, la apoyo además como un primer paso. No creo que esto pueda culminar la reforma del Estado y de la relación entre el Estado y el ciudadano simplemente en esto, que para mí es muy importante. El tema de, yo no estoy de acuerdo con que en esta etapa sea pago. Creo que también uno de los objetivos de esta reforma es absolutamente recrear la relación entre el ciudadano, el Estado y la política, que no siempre tiene por qué ser profesional. Que además, yo diría que yo vengo de una cultura, digamos, donde me parece bien que haya una parte comunitaria, y en muchos países se da, donde la gente además brinda sus horas para la parte de convivencia. Así que yo,
y ya lo tenemos eso. Sí, lo tenemos en Montevideo y fracasó. Te pregunto, durante 3 periodos se nombraron.
Hay secretario de junta.
Los secretarios de junta son los que reciben el sueldo. Autoridades políticas son honorarias.
Ese sea el problema que va a definir el éxito. El éxito va a definir si tienen poder. Poder en serio de decisión.
Recursos.
Si tiene recursos, no para distribuir o para ganar, sino recursos. Y si además de todo, efectivamente apuntan a darle espacio a la gente para participar. Porque hoy tenemos un déficit partidario. Voy a dar un dato solo, no es un déficit en el Uruguay, es un déficit universal. Lo leía en un trabajo que va a aparecer dentro de poco de Sabio, que traía una cantidad de... Nunca en Estados Unidos hubo más jugadores de boliche, de bowling. Nunca en Estados Unidos hubo menos jugadores de boliche federados. Está claro que sí, que tuvieran alguna forma de asociación. Y eso pasa con las
empresas,
con los sindicatos, con todo, absolutamente. Es decir, hay un fenómeno de dispersión de las sociedades que es universal. Y entonces, yo creo que poner el tema en debate ya es un gran salto en un país que necesita eso.
Fenómeno universal, digo, como se ha dicho acá, este, el de las pequeñas afinidades, las pequeñas agrupaciones. Lo pequeño es hermoso, small is beautiful, es un eslogan ya que viene de atrás. Es decir, en el mundo este globalizado, masivo, etcétera, la gente busca reunirse en pequeñas confraternidades y asociarse en cosas pequeñas, digo, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, ¿no? Este, y dentro de esas pequeñas afinidades, por supuesto, las regionales, el cuidado de la comarca, del pueblo, del barrio, de la zona, es sumamente importante. Es una vieja idea, además, no es nueva, está la herencia que tenemos de los cabildos españoles, ¿no? Sí. El de los fueros pueblerinos, provinciales, este, o sea que este proyecto recoge... yo digo, algo que está en el fondo de la memoria de este país, en su imaginario colectivo, y es una idea positiva, con riesgos, como se ha dicho acá, que yo comparto. Lo de los sueldos es un tema digno de estudio. Yo adhiero a la posición de Chasquetti en el sentido de que no se puede creer, bueno, hay democracia y que todo sea gratis. Esto de que tengamos cargos públicos, ministros y legisladores que sean los peor pagos de Sudamérica, bueno, debería llamarnos la atención. Por cierto que en el Estado hay abusos enormes en materia de remuneraciones, de gente que no hace nada y cobra, lo sé, pero que a la gente que tiene responsabilidad, a la gente a la que se le exige, a la gente que tiene que abandonar cosas para dedicarse a la actividad pública, a su actividad noble, no se le puede retribuir con un dinero que no le alcanza para pagar las cuentas básicas a fin de mes. No tiene lógica. O sea que el tema sueldos es todo un tema. Yo recuerdo que una reforma constitucional importante en este país fracasó porque se le adjuntó el tema de darle salario a los ediles, y la gente resistió a muerte el tema de los sueldos para los ediles, y bien, como se decía acá, los ediles se las ingenian para tener otro tipo de compensación.
Y después terminan presos. Y,
bueno, ese es otro
no
tema.
No todos.
Pero
no,
digo, hay un tema...
Es el cargo más sujeto a dolo.
Pero no todos.
Hay que tener
cuidado contra miles de tipos que lo hacen
Esos miles de tipos están de acuerdo conmigo.
Hay que tener cuidado.
Y bueno, y salgamos a preguntar.
Hay que tener cuidado con el tema... Hay que tener cuidado con el tema de los costos. y los recursos. Imaginemos 200, 300, no sé, 200 localidades de este tipo manejando recursos. Bueno, hay que manejarse con cuidado que esto no sea otra manera de grabar el Estado. La experiencia europea que aquí se ha citado está un poco de regreso, les quiero decir, está un poco de retorno. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Suiza, en todos los países los alertas son iguales. Ojo, dicen, porque esta federalización que estamos haciendo, estas comunidades autónomas, todo este regionalismo que en el que está inmerso Europa, ha duplicado y triplicado los gastos burocráticos. En Italia, por ejemplo, el bestseller actual es un libro que se llama La Casta, que demuestra con cifras de cómo Italia tiene una burocracia creciente precisamente porque está dando participación cada vez a unidades más pequeñas y cómo esas unidades pequeñas se las ingenian para crear burocracia, tener un local, un secretario de actas, funcionarios permanentes. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, esto no es para deslegitimar la idea.
Italia tiene 4 niveles y Francia tiene 5. Claro,
y se quejan, y las quejas retumban por todos lados de los costos cada vez más gravosos para el Estado. El otro tema también es estos colegiados, ¿no? Estas juntas. Uruguay ya tiene alguna experiencia en materia de juntas autónomas, las hay, ¿no? Sí, sí. Y hemos visto cómo estas juntas muchas veces se alzan contra la intendencia, se convierten en baluartes, en poderes en sí mismos, enfrentados al poder regional y crean muchos problemas. El carácter colegiado también crea problemas. El colegiado, por alguna razón, funcionó en el Uruguay, único país del mundo o de los pocos donde existió, no funcionó demasiado bien, genera sus problemas. Y por último, tenemos ya una experiencia hecha, que es la experiencia montevideana. De ahí deberíamos aprender y extraer lecciones. La experiencia montevideana, por alguna razón, no ha funcionado bien y sobre todo no ha convocado a la participación. Esta palabra mágica que a todos les gusta, especialmente en la izquierda, se gusta mucho hablar de participación. Nadie puede estar en contra, ojalá participaran todos, pero en los hechos uno ve que a la gente le cuesta participar y que en definitiva, cuando hay que tratar los problemas de la zona o hagamos el presupuesto participativo o juntémonos, van los mismos 3 de siempre. Que bendito sea que hay 3 por lo menos, ¿no? Pero que algo falla, que la gente no termina siendo convocada o no termina sintiendo vocación para participar en estas pequeñas unidades. De manera que, cuidado, capitalicemos lo de Montevideo, que no ha funcionado bien, los centros comunales zonales, para ver que en el interior, si esto se hace, se lleve a buen término, ¿no?
Otra reflexión a propósito de este proyecto, que habrá que verlo puntualmente, ¿verdad? Porque es un anteproyecto de borrador, un borrador de anteproyecto, decía Rubio ayer. Yo creo que seguimos esperando un poco cuál es la idea de reforma del Estado. Nosotros, yo no esperaba que la reforma del Estado estuviera relacionada con la descentralización, ¿verdad? Siempre uno asocia la reforma del Estado con todo el tema de las empresas públicas, de la burocracia, del peso del Estado, etcétera. En eso sigue habiendo un debe, digamos, del gobierno, y desde aquellas promesas de presentar proyectos alternativos para ANCAP, etcétera, que no ha habido proyectos alternativos, no. y yo creo que ese es un gran debe que tiene el Uruguay, ¿verdad? Reformar el Estado con el Estado es algo muy importante, porque ahora vemos que parece que toda la culpa la tuviera la burocracia, y entonces empieza la cosa a preocupar mucho más.
En perspectiva.
De los muchos mensajes que han llegado a propósito de este tema, elijo este de Jaime, de Sauce, que dice: soy edil local e invito a que averigüen cuánto me cuesta por mes. Yo, como todos, pago de mi bolsillo, dice Jaime.
Hay muchos ediles que no tiene para pagar de su bolsillo, que no tiene posibilidades de participar.